Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Los negocios de comida son los más afectados por el corte de luz en la zona centro de Autlán de Navarro. Van a conocer los diferentes tipos de pruebas para detección de COVID-19 en la región sanitaria número 7. Advierten sobre la baja efectividad de las pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Por aumento de casos de COVID-19, Tecolotlán suspende actividades de Hacienda Municipal y de Catastro. Colección biológica del Cuco Sazur no tendrá presentaciones en este primer semestre del 2021. Iniciaron ya las inscripciones para formar parte de ECOS en el municipio de Autlán de Navarro. Presentan niñas, niños y adolescentes alteraciones psicológicas, esto debido a la pandemia. Crece el riesgo de contagio con circulación de variante de COVID-19, advierte especialista. Desde hoy, inmunización simultánea en todo el país, dice la Secretaría de Salud Jalisco. Donald Trump y Pence señalan un frente común, esto ante los demócratas, en la reunión de la Casa Blanca.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 12 de enero del año 2021. Al frente de este micrófono le saluda a su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que realiza este espacio de Señal Informativa, que lo hace posible, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y periodista de este espacio, Gladiola Madera, reportera, periodista de Señal Informativa. En los controles operativos agradezco a mi compañero Fernando García y también a Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora universitaria. Este martes 12 de enero del año 2021, en el que han transcurrido ya 12 días, aún estamos estrenando el año. Por transcurrir 353, estamos en la semana número 2 ya de este 2021 que estamos comenzando, del cual pues recorremos ya 12 días, bueno, comenzando este día. Bien, pues la invitación para que establezca comunicación con nosotros, le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta al 382-5031, 382-6532, y también puede establecer comunicación a través de nuestro teléfono de WhatsApp, el 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Vamos con la señal local. Negocios de comida fueron los más afectados por la corte de luz en la zona centro del municipio de Autlán de Navarro. Debido al corte de luz realizado durante este lunes en la zona centro del municipio, algunos negocios se vieron afectados. Sin embargo, los que padecieron más la situación fueron los negocios de comida, pues algunos refirieron que no les fue notificado que pues habría este corte o que prescindían de este servicio durante aproximadamente 6 horas que duró esta afectación o este corte de luz en la zona centro. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, nos tiene toda la información. Los negocios de comida resultaron ser los mayormente afectados por el corte de luz que fue realizado por Comisión Federal de Electricidad durante este lunes en el municipio de Autlán de Navarro. Esto debido a que tuvo que ser reparado uno de los postes de luz en la zona centro del municipio. En entrevista para Señal Informativa, la encargada de un negocio de venta de alimentos refirió que, al menos a ella, no le fue notificado que no contaría con este servicio, por lo que no se pudo preparar con antelación, situación que generó la disminución en sus ventas.
Como es un café, sí afecta mucho porque pues no estamos vendiendo nada de bebidas, nada de como waffle, crepa, y pues básicamente pues vamos a perder un poco de clientes y pues... Ahorita básicamente pues está bien solo, o sea, tenemos llamadas y no podemos hacer el pedido pues por lo mismo que nos está afectando, que no haya luz, porque pues, para hacer la bebida, para que... Igual también se nos puede echar a perder la comida porque tenemos pues el refri, vendemos pues cosas de comida, que el jamón, el queso, pero eso se nos puede echar a perder. Dijeron que sí pasaron, pero nunca aquí tuvimos un recado de que no iba a haber luz el día de hoy. Que se fue la luz y fuimos a preguntar qué había pasado y así, y que avisaron que no iba a haber luz el día de hoy, pero pues nunca tuvimos un recado pues.
Al ser entrevistado, otro comerciante refirió que sí recibió un aviso en el que se establecía que el corte de luz sería realizado. Sin embargo, su negocio no resultó afectado. Por otra parte, la encargada de un establecimiento de venta de aparatos telefónicos compartió no haber recibido ningún aviso, por lo que el corte resultó una sorpresa para ella.
No, pues a mí no me llegó el aviso de que nos íbamos a quedar sin luz. Okay. Ahorita porque una persona nos dijo, pero no, yo no sabía. No puedo cobrar con terminal, no puedo poner que es como aquí, recargas, y todo lo tengo en el sistema, pues.
De acuerdo con información publicada por el gobierno municipal, la reparación del poste tendría una duración de aproximadamente 6 horas. Las calles que resultaron afectadas fueron Mariano Escobedo, José María Morelos, Venustiano Carranza, Margarito González Rubio, Felipe Carrillo Puerto y Álvaro Obregón. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene usted la información de nuestra compañera Diana, y de alguna manera se entiende que habría tenido que hacerse estas reparaciones. Sin embargo, pues aquí el punto es que mencionaron algunos de los entrevistados pues que no se les avisó con tiempo acerca de dicho corte de luz, y que bueno, pues esto pues tuvo estas complicaciones, esta afectación sobre todo en sus negocios. En más información, van a conocer los diferentes tipos de pruebas para la detección del COVID-19 en la región sanitaria número 7. La prueba PCR de antígeno y la prueba que se llama raída serológica son las tres pruebas que se aplican en la región. Bueno, una profesional de la salud, el que debe de determinar cuáles de estas son las más efectivas de acuerdo con el número de días durante los cuales ha presentado síntomas el paciente que requiere de dicha prueba para confirmar si padece del SARS-CoV-2. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos habla precisamente acerca de estos diferentes tipos de pruebas para detección del COVID.
En la jurisdicción sanitaria número 7 se aplican tres diferentes pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2, la prueba PCR, la prueba de antígeno y la prueba serológica o prueba rápida. Tanto la prueba de antígeno como la PCR son pruebas que se hacen a través de un hisopado nasofaríngeo, con una diferencia de tiempo en la entrega del resultado: 15 minutos para la de antígeno y 72 a 48 horas para la PCR. Los criterios que toma el profesional de la salud para aplicar la prueba radican en el número de días durante los cuales el paciente ha presentado síntomas del virus, explicó René Bautista, coordinador de servicios médicos municipales del Grullo.
Tanto en el regional de Aztán como en el hospital comunitario del Grullo, el primer contacto se aplica la PCR. Es a todos sus hospitalizados. Todo paciente que ingresa, ya que se va a una cama hospitalización, se tiene que hacer una PCR. Las pruebas rápidas serológicas, las que son de con sangre, esas ya no se están realizando porque tenía una baja especificidad. O sea, bien podía salirte positivo y ser negativo, o viceversa, ser negativo y salir negativo y ser positivo. Entonces, por esa razón se dejaron un tanto de lado. Ahorita la que más se está usando es la de antígenos. De hecho,
René Bautista añadió que para temporada invernal es posible confundir síntomas de enfermedades respiratorias como influenza y COVID-19. En estos casos es cuando se aplican las pruebas también a todos los que son hospitalizados por enfermedades respiratorias.
Se les aplica la PCR si que entran al hospital, y si no, se da una valoración médica. O sea, se hace nada más clínicamente el diagnóstico y no se hace prueba. La prueba solo es ya cuando tenemos como alguna duda para descartar que sea una u otra enfermedad. Ya que ahorita por la temporada hay tenemos que descartar entre influenza y COVID.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, advierten sobre la baja efectividad en este mismo contexto de las pruebas rápidas para detectar el COVID-19. De las tres pruebas que se aplican en la región, la serológica rápida presenta una efectividad, escuche usted, de 60% solamente, por lo que no es recomendable que los ciudadanos se fíen totalmente de ella, a menos que sean asesorados por un profesional de la salud. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz nuevamente, que nos ha estado proporcionando información al respecto del tema de la salud aquí en nuestra región sanitaria. Te escuchamos, Antonio.
La forma correcta para sobrellevar el COVID-19 es que toda persona que presente síntomas de la enfermedad debe aislarse. En caso de contar con obligaciones laborales, acudir al médico para ser valorado. Si los síntomas continúan o se agravan, es necesario que el médico asesore al paciente en busca de la prueba adecuada, de acuerdo con su cuadro sintomatológico y el número de días transcurrido después de haber presentado estos síntomas. René Bautista, coordinador de Servicios Médicos Municipales de Hermosillo, dijo que en la región es común que los pacientes con síntomas del virus acudan a comprar pruebas rápidas sin conocer los criterios adecuados para que ésta sea considerada como fiable, lo que ha ocasionado resultados falsos negativos.
De hecho, son muy caras, andan como en 1.300. Y esa prueba tiene que ser más de 10 días. Menor de 10 días no te sirve de nada. Te va a salir negativo. Y es un falso negativo. Y ese es el problema que tenemos. Que como es una prueba que está al alcance de la gente, que la puede pagar, se cree de la prueba. Y eso está mal, pues.
Es el médico profesional capacitado para determinar el tipo de prueba adecuada para cada paciente. Respecto a las pruebas rápidas, René Bautista recomendó a los ciudadanos no utilizarlas por su baja fidelidad, ya que estas han sido descartadas por la Secretaría de Salud y sirven únicamente para hacer estadísticas, es decir, no son pruebas diagnósticas.
Bien te puede salir positivo, bien te puede salir negativo, es un 74%, 70-34, o sea, tienes un 40 de que esté mal contra un 60 de que esté bien. De hecho, las guías no las recomiendan. La recomiendan, es una prueba médica, primero es una prueba estadística, nada más, para hacer estadística, para saber más o menos cuánta gente está saliendo. No es toda diagnóstica, así te lo dice claramente todas las marcas que existen de pruebas de serológicas, dice que no es una prueba diagnóstica, solo es una prueba estadística. Para el médico le sirve porque uno de médicos, si ves el paciente con cierta clínica sugestiva a COVID, y cumple los días y la prueba serológica o la rápida te sale positiva, pues ahora sí que es casi confirmado, ¿no? Dices, lo confirmo por todos estos datos que encontré, pero un paciente asintomático, sano, que anda bien y se la toma y le sale positivo, pues ahí está de dudarse. Y es muy común que pacientes asintomáticos nada más por duda se la toman y salen positivos o salen negativos, pero no sabemos, tengo que tienen 64.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, pues ahí tiene usted esa información muy valiosa e importante, conocer cómo funcionan estas pruebas, porque estamos siendo muy dados en la actualidad en estos momentos también por algo de nerviosismo y desesperación de tomarse estas pruebas rápidas, y como escuchamos a el experto, pues tiene una baja credibilidad al respecto, o es decir, certeza pues de que se tenga la afectación del COVID-19, perdón, es una baja efectividad. Ya escuchábamos acerca de cómo funciona y es necesario que estemos pues enterados al respecto. También quiero mencionarle, con motivo y con tema precisamente en el mismo tenor de la situación de la salud en la actualidad, se comparte información. Nuestro director general del Sistema Universitario de Radio y Televisión nos comparte esta información por parte de la Universidad de Guadalajara, que suspende labores administrativas presenciales la universidad a partir del 12 y hasta el 23 de enero. Esto derivado del preocupante aumento en el número de contagios, una medida de responsabilidad social del rector general de cara al peor momento en Jalisco durante la pandemia. Y por supuesto se hace llegar una circular, la circular número 3, por parte de el rector general, para dar información a la comunidad universitaria acerca de esta suspensión de labores administrativas presenciales y a partir del martes 12 de enero y hasta el sábado 23 de enero, inclusive durante ese periodo comprendido de que ya le menciono con estas fechas. Esto es lo que dice la circular. La Universidad de Guadalajara únicamente prestará no servicios, dice esta circular, estrictamente esenciales para la operación administrativa y la atención de procesos relevantes en la red universitaria. Por lo que, bueno, se solicita, sobre todo a los titulares de las dependencias universitarias, pues definan las estrategias a que deberán sujetarse dichos servicios y procesos y las guardias presenciales del personal administrativo para que en horario reducido y con los mínimos indispensables en cada área asistan para el cumplimiento de lo señalado anteriormente. Solo lo esencial, dichas guardias pues deberán estar o diseñarse con sensibilidad a efecto de que no pues acudan a su lugar de trabajo las personas que se encuentren con algún riesgo de contagio o en pues algún riesgo de salud, sobre todo. Bueno, este circular que se está compartiendo por parte de la Universidad de Guadalajara, yo le he compartido este tuit que emite el director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, el maestro Gabriel Torres, que a su vez nos comparte para compartirle a usted que nos está sintonizando acerca de estas medidas que se toman en la Universidad de Guadalajara. Y como ya lo mencionaba hace un momento, una responsabilidad, como lo menciona el maestro Gabriel en su tuit, una medida social importante de responsabilidad que ha tomado el rector general por el momento que atraviesa el estado de Jalisco durante en este transcurso de la pandemia. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Ya estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Son ya las 9:24 y le recuerdo a usted que las vías de comunicación en esta emisora disponibles para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus críticas constructivas, algún tema que desee que le den seguimiento a nuestro gran equipo de información, con mucho gusto al 317-121-2325 en el WhatsApp. Bien, por aumento en casos de COVID-19, en el municipio de Tecolotlán ha suspendido actividades de Hacienda Municipal y de Catastro. Hasta el 17 de enero volverán a abrir sus puertas al público las oficinas de Catastro y de Hacienda Municipal. Esto debido al aumento de casos positivos de COVID-19 en integrantes del gobierno municipal, entre los que se encuentran el propio presidente municipal, Ricardo Ramírez Ruelas, a quien enviamos, por cierto, un cordial saludo. Y, pues bueno, ahí es tomando estas medidas acerca pues de la salud, en el tema de los contagios, que cada vez vemos pues más personas conocidas que pues están contagiándose. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
A través de un comunicado, el gobierno municipal de Tecolotlán dio a conocer a los ciudadanos del municipio que debido al aumento de casos de COVID-19, especialmente por un brote registrado en trabajadores del gobierno municipal, las actividades de las áreas de Hacienda Municipal y Catastro permanecerán cerradas durante la presente semana, retomando actividades el lunes 17 de enero. La presidencia municipal trabajará a puertas cerradas siguiendo los protocolos sanitarios. La Dirección de Cultura y Obra Pública continuará sus actividades de forma normal, apegándose a los criterios sanitarios. Entre los funcionarios que cuentan con una prueba positiva COVID-19 se encuentra el presidente municipal, Ricardo Ramírez Ruelas, quien a través de un comunicado en sus redes sociales hizo público su resultado positivo a SARS-CoV-2. al tiempo que manifestó encontrarse bien de salud y en aislamiento. Recomendó además a los ciudadanos continuar con los protocolos sanitarios para evitar el aumento de contagios en el municipio. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y en este mismo contexto, a 10 meses de estos primeros casos de COVID-19 notificados en el estado, hoy ya suman 157.561 las personas que se han contagiado del COVID-19, de las cuales más de 100.000 han sido detectadas, esto gracias al sistema de radar Jalisco. Al aumentar el número de pruebas en todos los municipios del estado, como lo hizo el gobierno estatal a través del sistema de radar, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara y con laboratorios privados autorizados, se han permitido identificar 64%, es decir, 100.966 contagios del total de los casos confirmados, esto gracias al radar, como lo he mencionado. Sin embargo, detectar a las personas contagiadas es solo una parte del esfuerzo para contener la pandemia. Otra parte de gran importancia es también reducir las posibilidades de transmisión del virus, pues los casos crecen exponencialmente y al cabo de 10 meses el riesgo de enfermarse es mayor. Por ello, bueno, se requiere el apoyo de toda la población siguiendo los cuidados preventivos, cuidando de sí esto para no contagiarse y proteger a los demás. Este esfuerzo debe mantenerse en tanto se logra la vacunación de todas las personas mayores de 18 años que viven en el estado. En Jalisco está por comenzar dicha tarea y bueno, con la llegada de, pues se espera en la llegada del martes del este día, precisamente el primer lote de vacunas contra el coronavirus, el SARS-CoV-2, que según lo dispuesto por las propias autoridades federales y que lo han dado a conocer, se aplicará en etapas, y el personal de salud es la primera línea de atención de pacientes con COVID-19, a quienes se les estará dando la prioridad para ser vacunados. En todo momento, las medidas preventivas deben observarse y continuar. Son el uso de cubrebocas adecuado, también evitar lugares cerrados con aglomeraciones, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia entre las personas, el lavado frecuente de las manos, usar el gel alcoholado al 70%. Bueno, si persisten o presentan síntomas como tos persistente, dificultad para respirar, fiebre que no cede, oxigenación en la sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Jalisco reportó hasta el día de ayer, 79 fallecimientos más a causa de la enfermedad de COVID-19. A la fecha en el estado se acumula ya un total de 6.645 defunciones confirmadas por esta infección. En el municipio de Autlán de Navarro suman 586 casos confirmados ya acumulados y 49 defunciones. Es información oficial de la Secretaría de Salud y le estaremos informando al respecto. En más información, la colección biológica del Centro Universitario de la Costa Sur no tendrá presentaciones en el primer semestre del 2021 ante la contingencia sanitaria. La colección, que cumple 14 años de existencia, bueno, no tiene contempladas exposiciones durante el calendario 2021A. Vamos a escuchar esta información con nuestra compañera Gladiola Madera.
Ante la pandemia de COVID-19, que ha parado las actividades académicas, culturales y también de educación ambiental, la colección biológica del Centro Universitario de la Costa Sur no tendrá presentaciones este 2021, al menos durante el primer semestre del año, indicó su director, el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes.
Definitivamente, mientras nosotros sigamos en una situación crítica, ¿verdad?, como la que estamos actualmente viviendo por el COVID y donde esperamos todavía un repunte mucho, muy significativo de personas contagiadas y fallecimientos, no hay ninguna exposición programada de aquí al menos hasta el mes de agosto. Si ya a mediados de este año las condiciones cambian, las condiciones de salud, esta pandemia empieza a menguar un poco, pues a lo mejor retomamos la exposición biológica, pero por lo pronto la exposición biológica itinerante, de la cual también yo soy el responsable, sigue parada.
La colección, que está por cumplir 14 años de existencia, se ha presentado en diferentes municipios de Jalisco, además de Colima y Michoacán, y acumula más de 90,000 personas alcanzadas.
El año pasado logramos llevar la exposición a 4 o 5 localidades antes de que la universidad parara actividades, ¿sí? Con esos 4 o 5 visitas que hicimos con exposición biológica, llegamos a un total de 96,000, 97,000 personas atendidas en esos 13 años. El número de municipios visitados en todo este tiempo son 35 municipios de Jalisco, un municipio en Colima y un municipio en el estado de Michoacán.
El especialista del Departamento en Ecología y Recursos Naturales mencionó que los eventos ecológicos y culturales son de gran importancia para concienciar sobre el cuidado ambiental, pero la prioridad en estos momentos es mantener la salud. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola por esta información. Inician las inscripciones para formar parte de ECOS en Autlán de Navarro. Las inscripciones para ser parte de este programa ECOS dieron inicio ya desde el día de ayer y cerrarán hasta el próximo viernes 15 de enero. Este programa es dirigido a jóvenes desde los 6 y hasta los 16 años de edad, este proyecto en el que se ha impulsado en esta región y que ahora, bueno, tendrá una modalidad. Vamos a escuchar toda esta información con nuestra compañera Diana Borbón.
Durante este lunes arrancó en Autlán de Navarro el proceso de inscripción para el programa Ensambles, Coros y Orquestas Sinfónicas, mejor conocido como ECOS, que busca desarrollar capacidades musicales y habilidades de convivencia en jóvenes de los 6 a los 16 años. El director del Núcleo ECOS Autlán, Armando Emanuel Pedraza Guerra, compartió a Señal Informativa que el proceso de inscripción cerrará durante el próximo 15 de enero. De acuerdo con el director, los interesados e interesadas deberán enviar su solicitud de inscripción al correo esdras.lopez.mundo@gmail.com.
Aunque le escriban que quieren registrarse con nombre y edad, es suficiente. El día de hoy, hasta esta semana completa, tendremos inscripciones y será por cupo limitado de la dotación de la Orquesta Sinfónica, que a continuación vamos a mencionarlo. Nada más recuerdo que tenemos cuerdas frotadas, que son la familia del contrabajo, violonchelo, viola y violín, alientos metales, la tuba, trombón, corno, trompeta en si bemol, alientos maderas, que son el clarinete en si bemol, la flauta transversal y, por último, las percusiones.
El programa dará inicio durante el próximo lunes 18 de enero y será impartido en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Autlán. Pedraza Guerra hizo una invitación a los jóvenes a sumarse al proyecto.
ECOS busca formar ciudadanos, humanos sensibles, y nosotros ofrecemos la base musical. No solo van a aprender a tocar un instrumento, sino también a relacionarse con sus compañeros. Y eso, y más adelante, lejos de la música, en cualquier ámbito, les va a beneficiar. ECOS, Música para la Paz, así como lo menciona, es para tener una cultura y socializar con sus compañeros y más individuos.
El programa dará inicio durante el próximo lunes 18 de enero y será impartido en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Autlán. Pedraza Guerra hizo una invitación a los jóvenes a sumarse al proyecto. ECOS es un programa dependiente del gobierno del estado que es implementado con apoyo del gobierno municipal a través de la Dirección de Arte y Cultura de Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Entre tanto, pues esta muy buena noticia acerca de este programa de ECOS en el municipio de Autlán, ya que pues este objetivo principal es que pues a través de la ejecución de algún instrumento desarrollen los jóvenes alguna capacidad y habilidad en la ejecución de los mismos. Vamos con más información, son las 9:35. Agradezco a las personas que están viendo esta transmisión a través de Facebook. Sus comentarios, por supuesto, son importantes. Muchísimas gracias por mantenerse ahí pendientes de esta transmisión en Facebook Live. Vamos a la pausa brevísima, regresamos con más.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en nuestro espacio de entrevista. Saludamos esta mañana vía telefónica, amablemente, a Ana Carolina Chiniak. Ella es coordinadora, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, por sus siglas CEPAD, a quien saludo en esta ocasión. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Elia, y muy buenos días al auditorio, y muchas gracias por el espacio y por la invitación.
Muchísimas gracias por atendernos con este tema que nos parece relevante acerca de cómo iniciamos el 2021 en materia de los derechos humanos. Y bueno, los principales retos por atender, pero antes de entrar de lleno con esta información ya para este 2021 y cómo lo iniciamos, ¿cómo cerró el año y cómo se inicia, Ana Carolina?
Pues el año 2020 cierra con grandes pendientes en materia de derechos humanos que obviamente permanecen y continúan para el año 2021. Se han destacado por una grave crisis de derechos humanos, incluyendo las violaciones de los derechos humanos de carácter grave, tales como desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales que lamentablemente pues también han ocurrido y trascendido a nivel del estado de Jalisco, como por ejemplo el caso de Giovanni López. Y también se ha destacado por una grave situación de violencia e inseguridad en el estado de Jalisco, y eso sobre todo pues en relación que continúan pues en alza los homicidios. No existen esas políticas o programas integrales de prevención que pudieran garantizar a la ciudadanía pues los derechos a la vida, a la integridad personal o a la libertad. Y pues es importante resaltar que ante estos casos predomina la impunidad en muchos casos de muchas violaciones a los derechos humanos, tal como es tortura y desaparición forzada. La impunidad pues resulta casi absoluta. Y es muy difícil detonar y garantizar los procesos de la verdad y la justicia para miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Jalisco, y eso sobre todo pues en relación a la colusión, infiltración y todas las deficiencias que se presentan en el sistema de procuración y administración de justicia, y requieren pues profundas reformas estructurales, sobre todo pues obviamente la institución de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Pero también por otro lado pues reforzamiento de policías, tanto estatales pero principalmente policías municipales. Y una de las evidencias justo del año pues 2020 de esta crisis de la institución, sobre todo desde la fiscalía, pues fueron obviamente los hechos de tortura y desaparición forzada cometidos en el marco de la protesta social en Guadalajara los días 4, 5 y 6 de junio del año pasado. Entonces, en ese sentido, pues un reto grande para el año 2021 es obviamente, como decía, generar estas reformas estructurales para garantizar la no repetición y verdad y justicia, pero por otro lado también reconocer, ¿no?, la gravedad y la magnitud de la crisis de derechos humanos y también asumir la responsabilidad por la misma, debido a que pues en muchas ocasiones la narrativa del gobierno estatal actual es responsabilizar pues tanto la administración pasada por lo ocurrido, sobre todo eso pues escuchamos como por ejemplo ayer en el informe de seguridad del gobernador, donde pues al final no se asume la responsabilidad por ejemplo por hallazgos de los cuerpos de personas fallecidas en las zonas clandestinas, y ahí sí se responsabiliza a la administración pasada, o se las trata también como logros y avances de investigación. Y por otro lado, incluso pues por distintas críticas y sobre todo también de carácter constructivo, se las plasma como caos y se culpabiliza a incentivar este caos a la sociedad civil, familiares de personas desaparecidas, actores quienes pues dan seguimiento a la problemática. Entonces, la cuestión también de poder reconocer la situación es un paso sumamente importante para poder también atender la problemática y avanzar en ese sentido, y sobre todo también pues rendir cuentas y poder recuperar la confianza hacia las instituciones estatales.
Claro. Bueno, Ana Carolina, ¿cuáles son estos principales atropellos a los derechos humanos en el Estado? Y si hay diferencia de los que se vulneran en los municipios en la zona metropolitana a los municipios en las regiones al interior del Estado de Jalisco.
Claro, en cuanto, por ejemplo, a la problemática, una de las problemáticas que me gustaría señalar, que es la desaparición de personas, pues consideramos, conforme a nuestro análisis, si bien esa problemática se concentra a nivel de la zona metropolitana de Guadalajara, no obstante, pues justo es una problemática de carácter generada de carácter pues generalizado, sistemático, a nivel de todo el Estado de Jalisco. Y pues lamentablemente ocurren el número alto de desaparición de personas en distintas regiones del Estado de Jalisco, y ahí podemos destacar pues varios municipios, tales como Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, municipio de Chapala o incluso municipio de Autlán de Navarro. Y es importante señalar en cuanto a esta reflexión, el año 2020-2021, que a finales del año 2020 Jalisco inició a ocupar un deshonroso lugar, primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas, contabilizado a partir del año 1964, el registro histórico, y por otro lado se mantiene en primera posición en cuanto al número de personas desaparecidas relacionado con el periodo de tiempo del actual sexenio, contabilizado a partir de diciembre de 2018. Y tal como señalaba, de forma general, también los casos de desaparición se mantienen en una situación casi absoluta, debido a que ante más de 11.450 casos en Jalisco de desaparición, únicamente se cuenta con 5 sentencias condenatorias. Y es importante que el delito de desaparición forzada fue tipificado en octubre de 2013, es decir, desde 2013 a la fecha, ante esta cantidad grave de los casos, pues solamente tenemos 5 sentencias, y es por lo que decía, ¿no? El derecho a la justicia o a la verdad, pues es casi imposible para obtener para las víctimas de desaparición. Y por otro lado, en cuanto al tema de desaparición, pues también es muy importante señalar pues la problemática de la crisis forense, ¿no? De los hallazgos de fosas clandestinas, de los problemas también en cuanto a los procesos de identificación de cuerpos, ¿no?, encontrados en esas fosas clandestinas. En el 2020, aparte de que seguía la problemática que comenzó a ocurrir en los últimos años de encontrar las fosas con segmentos de cuerpos, con bolsas de cuerpos, actualmente también comenzaron a localizar las llamadas megafosas, con más de 100 cuerpos dentro de las mismas, y además también todavía con estas condiciones de segmentadas. Entonces, también para lograr la identificación y recuperación de cuerpo para que regrese a casa, sobre todo hablando de personas desaparecidas, incluso se generan pues nuevos retos y nuevos también obstáculos para el año 2021, y eso sobre todo que Jalisco también en esos rankings deshonrados pues ocupa también primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de cuerpos que se encuentran pues en fosas clandestinas. Finalmente, en cuanto al tema de desaparición, pues algunos de los retos que quedan pendientes es una ley en materia de desaparición que tiene que ver con la implementación de la Ley General en materia de desaparición que se generó pues a nivel nacional. Jalisco, justo en cuanto a implementación de esta ley, tiene varios pendientes a aplicar, a generar a nivel de la entidad, y esos son pendientes, cabe señalar, del año 2017-2018. Y principalmente una de las faltas es contar con una ley estatal en materia de desaparición, que actualmente pues están realizando los trabajos de revisión de los dictámenes en la materia en el Congreso del Estado de Jalisco, y esperamos que a la brevedad, todavía en el mes de enero o febrero, se pueda contar con dos leyes en la materia. Una es la ley Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, y otra es Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, que pudiera reforzar pues las prácticas institucionales y también los mecanismos de coordinación entre las autoridades en términos horizontales, autoridades de búsqueda, investigación o justo identificación forense, pero por otro lado, con lo que señalabas también, esa coordinación entre sobre todo las autoridades estatales y municipales, para también poder pues reforzar las capacidades a nivel de las autoridades municipales para dar seguimiento a la problemática y sobre todo poder generar las acciones de búsqueda mediante los grupos de búsqueda. Y por otro lado, en cuanto a la otra problemática que sobre todo damos seguimiento por parte del CEPAS en Jalisco, es la problemática de tortura. Es un tema que lamentablemente no se ha podido insertar de manera adecuada en el debate público y eso es preocupante que no se lo reconoce a pesar de que la problemática de tortura también se comete pues de manera generalizada y en su comisión están involucradas autoridades también de los tres niveles de gobierno y principalmente las autoridades municipales y también las autoridades relacionadas con el sistema de procuración de justicia y, por ejemplo, sobre todo, policías ministeriales. Y pues la problemática de tortura también se mantiene en una situación de plena impunidad. De hecho, en cuanto a los casos de tortura, no se cuenta con ni una sentencia condenatoria y eso ante los datos de que tenemos contabilizados por parte de la organización de que a partir del año 2006 a 2020 se han presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 1.328 quejas por tortura y pues ante eso tampoco existen políticas públicas que están pues orientadas hacia prevención relacionada con el tema de tortura y su erradicación se implementa debido a que en materia de tortura también existe una Ley General de Tortura. También hay varias deficiencias y varios retrasos, rezagos en cuanto a la implementación de esta Ley General de Tortura y sobre todo ahí hay que destacar que a la fecha no existe una fiscalía que se especializa en la investigación y persecución de los delitos de tortura y justo esta Ley de Tortura que fue publicada y entró en vigor también en el año 2017, al igual que la Ley General, pues a la fecha no se logró crear una fiscalía especializada en materia de tortura. Entonces esperamos que el año 2021 pueda mostrarnos esos cambios y sobre todo también reconocimiento de la problemática y una respuesta integral a lo que está sucediendo en materia de tortura, ya que también pues han estado presentes en el año 2020 varios casos de tortura que se han hecho públicos y sobre todo varios de estos casos lamentablemente también se convirtieron en una ejecución extrajudicial y la muerte de la persona previamente torturada. Otra problemática que me gustaría señalar es la violencia de género y sobre todo pues la forma más extrema de la violencia de género que se ha dado también en múltiples ocasiones en el estado de Jalisco, que es la violencia feminicida. Los feminicidios pues han incrementado de manera muy preocupante en el estado de Jalisco. Actualmente Jalisco ocupa quinto lugar a nivel nacional en cuanto al número de feminicidios y conforme a la información que comparten las organizaciones o colectivas feministas que dan seguimiento a la violencia de género y los derechos de las mujeres, solamente en el año 2020 han habido 220 asesinados violentos de las mujeres, ¿no? Entonces es una situación muy preocupante y eso sobre todo ante pues la falta de los mecanismos que realmente pudieran dar respuesta y ser eficaces de violencia intrafamiliar o las denuncias que presentan las mujeres cuando se encuentran en una situación de riesgo y han habido pues varias problemáticas en cuanto a esta reacción y sobre todo brindar medidas de protección a las mujeres. Entonces, para el año 2021, obviamente es muy importante priorizar ese tema en la agenda pública, fortalecer el Centro de Justicia, por ejemplo, para las mujeres y también dar un seguimiento mucho más integral y puntual a la alerta de violencia de género y eso a nivel de todo el estado de Jalisco, incluyendo precisamente también la situación de las regiones. Finalizando, porque digo, son varias problemáticas, ha habido una crisis muy transversal, muy integral en materia de derechos humanos, pero por último me gustaría destacar también la situación pues de las personas defensoras de derechos humanos a nivel del Estado de Jalisco y sobre todo también las personas defensoras que dan seguimiento a los casos relacionados con la tierra y territorio, sobre todo pues ante la construcción de los megaproyectos, los proyectos de negocios que pues tienen por detrás varios intereses, sobre todo económicos, pero también de carácter político, y pues estas personas se encuentran en una situación de una exposición de riesgo muy alta y una situación de vulnerabilidad. Y ahí también, en cuanto a personas defensoras, también podemos destacar obviamente otras personas defensoras que luchan con las problemáticas de graves violaciones a los derechos humanos, las activistas en materia de derechos de mujeres, o por ejemplo familiares de personas desaparecidas que también pues realizan labores de defensa de derechos humanos. Ahí, lamentablemente en Jalisco, el marco de protección y la ley en materia de defensa y también protección, sobre todo de personas defensoras derechos humanos y periodistas, ha sido muy deficiente. A partir del 2017 se creó una ley en la materia, pero no ha sido implementada de manera adecuada, fue creada sin consulta con las personas beneficiarias y no hay un proceso de transparencia y rendición de cuentas en la materia. Entonces, también una de las cuestiones muy importantes ante este panorama tan fuerte de crisis de derechos humanos y la necesidad de la defensa de poder enfrentar la problemática, es muy importante reforzar este marco normativo y las medidas y los mecanismos que pudieran garantizar esas condiciones adecuadas para realizar y continuar con las labores de defensa de derechos humanos en Jalisco y obviamente también poder ejercer el derecho a la protesta social.
Claro. Ana, pues muy interesante todo lo que ya nos compartes. Lo importante aquí también podemos destacar es que este Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, la CEPAD, está trabajando fuertemente y que sin duda, con ya lo que nos compartes, pues hay muchos retos por los cuales pues se debe trabajar en este año. Te agradecemos mucho tu disposición y tu tiempo para informarnos y destacar pues a lo que se enfrenta y a lo que nos enfrentamos todos en temas de derechos humanos y saber que está esta institución que respalda, avala y también da seguimiento y busca las alternativas para que pues estas vías de solución sean o que se den y que tiene identificado cómo podría ser. Te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias y buen día a todas y todos.
Vamos con más información.
Señal, señal opinión.
Vamos a la señal opinión. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario. Muy buenos días, maestro. Lo escuchamos atentamente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues aquí él, resguardando, cuidándonos, porque pues todos sabemos que estamos en momentos difíciles. Solamente quisiera mencionar que para este año que está iniciando y que pues esperemos también salir lo mejor librado de esta terrible pandemia que nos está atacando, no solo en México, sino a nivel internacional. Pero en lo particular, y bueno, hablando de algunas conmemoraciones que ya se tenían preparadas para este año, hay dos fechas ahí que son importantes y que tienen que ver incluso con algunas situaciones que vivimos en el presente. Una es que se celebra lo que se conoce como la caída de Tenochtitlán, o el fin del dominio azteca, y que inicia un nuevo periodo para la historia de México, ¿no? Que pues sería el periodo colonial. La caída de Tenochtitlán se registra según la historia el 13 de agosto de 1521. Entonces por eso se estaban preparando diversas celebraciones de tipo académico, principalmente para analizar las consecuencias que trajo esa caída de Tenochtitlán y el inicio, ¿verdad?, de un nuevo sistema colonial, de un nuevo tipo de gobierno, de un nuevo tipo de cultura, y del cual somos producto de ese mestizaje que se dio entre lo que dejaron nuestros antiguos mexicanos y la fusión de Europa. Entonces, ese evento va a ser importante porque va a haber varias instituciones, entre ellos la Universidad de Guadalajara, que van a hacer coloquios, seminarios, analizando no solamente lo que pasó en ese momento, sino partiendo de ese hecho histórico las repercusiones que a la fecha tenemos, ¿verdad?, y que conforman parte de nuestra cultura mexicana. Ese sería un evento. Y el otro evento también que se conmemora es la consumación de la independencia, que también fue en 1821, porque se ha dicho que, bueno, celebramos el inicio de la independencia, ¿verdad?, el 15, 16 de septiembre de 1810, pero todas las repercusiones que trajo es a partir de que termina, y la forma en que termina, y como dejó al país, ¿verdad?, pues dividido en lo que en esa época se conocía, y hasta la fecha, como liberales y conservadores, y las repercusiones que han tenido. Digamos que históricamente serían los dos momentos que en este año son importantes, te digo, no solo por el hecho histórico de lo que sucedió, ¿verdad?, en esos años, sino las repercusiones que actualmente inciden y que a veces no son muy visibles en nuestra cultura mexicana, Elia, y pues en un año que es complicado, ¿verdad? Y el año pasado en México se hicieron algunos homenajes a Cuitláhuac, hablando de la noche triste, ¿verdad?, y de esta caída de Tenochtitlán, porque hay que recordar así de manera muy rápida que al morir Moctezuma, como el gran tlatoani que decidió hacerse de los españoles, pues muere él y nombran de emergencia a su hermano, que era Cuitláhuac, y Cuitláhuac, que es el único emperador azteca que derrotó a los españoles, en lo que se conoce como la noche triste para ellos, ¿verdad? Y bueno, todo eso se va a analizar, y como te digo, lo más importante es no solo quedarse en el hecho histórico que pasó hace ya siglos, sino las repercusiones que actualmente tiene nuestra cultura contemporánea, Elia. Hasta ahí dejaría mi comentario.
Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Pues muy importante que lo haya destacado en este espacio de opinión. Le agradecemos. Estamos en comunicación.
Buen día.
Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días. Continuamos con más. Ahora nos vamos con la señal universitaria.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria presenta niñas, niños y adolescentes alteraciones psicológicas por la pandemia. Desesperanza, tristeza y alteraciones del sueño son algunas afectaciones que se han presentado, que han presentado niñas, niños y adolescentes durante los meses de pandemia. Así lo informó la doctora Teresita Villaseñor, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A esto se puede sumar situaciones como el no cerrar ciclos, que se presentó entre los meses de junio y julio, en el que algunos de los niños terminaron la primaria y de la secundaria, pues no pudieron concluir el ciclo de forma adecuada, lo que generó problemas de duelo. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Bien, por el tiempo le voy a presentar un resumen de la información. Negocios de comida, los más afectados por el corte de luz en zonas de la zona centro de Autlán de Navarro. Dan a conocer los diferentes tipos de pruebas para detección del COVID-19 en la región sanitaria número 7. Advierten sobre la baja efectividad de las pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Por aumento de casos de COVID-19, Tecolotlán suspende actividades de Hacienda Municipal y Catastro. La colección biológica del Cu Costa Sur no tendrá presentaciones en el primer semestre del año 2021. Inician las inscripciones para formar parte de ECOS en Autlán de Navarro. Presentan niñas, niños y adolescentes alteraciones psicológicas por la pandemia. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos esta mañana, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención en este, pues ya martes 12, y como ya le hemos mencionado, hay esta circular por parte de la Universidad de Guadalajara, pues tomando las medidas preventivas, como lo ha hecho ya el rector en el tema de seguridad para los universitarios. Y ya le destacábamos, pues esta circular para la Universidad de Guadalajara, en el que se suspenden actividades y solo quedará lo esencial, y pues trabajando con un reducido número de personas que realizarán pues sus guardias. Ya nos vamos, le deseo que tenga un excelente día y que siga con nosotros en esta transmisión de Radio Universidad de Guadalajara en su programación habitual. Me despido con esta frase de Matt Biondi. Dice, la perseverancia puede cambiar un fracaso en un extraordinario logro. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.